siempre contigo. Más de 300 personas firman carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiendo libertad para los presos políticos cubanos en la isla. El prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara asegura desde la cárcel que la libertad está en camino. Observatorio Cubano de los Derechos Humanos documenta casi 300 agresiones a los derechos fundamentales en junio. Estados Unidos y Suecia discuten sobre el intento estancado de Estocolmo para unirse a la OTAN antes de la cumbre de la alianza la semana próxima. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide que los próximos procesos electorales en Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos. Y el Papa Francisco llama a rezar por la paz en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga junto a Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que decenas de ciudadanos cubanos residentes dentro de la isla firmaron una solicitud de libertad para los presos políticos dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel. Los detalles con Yolanda Huerga.
Más de 300 personas han firmado una carta abierta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la que se exige al gobernante cubano que libere a todos los presos políticos. La misiva recuerda al mandatario que cientos de personas están encarceladas en regímenes penitenciarios del país por sus diferentes formas de pensamiento contrario a las doctrinas político-ideológicas existentes.
Esos muchachos no han hecho ninguna invasión a nada, no atacaron ningún cuartel. Pienso que han sido condenas muy reducidas.
Indicó el principal impulsor de la iniciativa, el activista y representante de la Independiente Red de Cultura Inclusiva, Juan del Pilar Goberna, quien agregó que la carta se entregó personalmente en el Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución, la Fiscalía General de la República y en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Yo creo que como ciudadanos, un derecho que tenemos todos, la respuesta que pueda dar el gobierno, eso lo saben. Pero la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos, ese gesto cívico, tenemos que dar.
La carta denuncia las violaciones de derechos humanos que comete el personal penitenciario contra los reos, incluyendo a los que presentan cualquier discapacidad, los maltratos y golpizas, los castigos en celdas de aislamiento, la desatención a su salud, la falta de medicamentos para el control de sus enfermedades y la precaria alimentación que prevalece en los penales en todo el país. El grupo Justicia 11J ha confirmado que 17 presos políticos padecen algún tipo de discapacidad incompatible con las condiciones carcelarias. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara expresó desde la cárcel su optimismo sobre un futuro de libertad para Cuba. Dijo que el camino que se emprendió el 11 de julio de 2021 no se ha torcido a pesar de la represión. Ibet Pacheco amplía.
El deseo de libertad está perenne en Cuba, según ha expresado desde prisión el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara.
Yo creo que ese camino está y que no se ha torcido. Lo que pasa es que fue un gran golpe, como 1,000 presos, 2,000 y pico presos. Cualquier realidad se lo resiente, pero el deseo de libertad está perenne y inclusive se dan chispazos de libertad a pesar de toda esa represión. Mis expectativas son la libertad. Eso yo creo que está en el camino.
En el audio de una conversación telefónica con la curadora de arte y amiga personal, Claudia Jean-Louis, Otero Alcántara, líder y promotor principal del movimiento San Isidro, advierte:
yo quedé en el camino, quien quede en el camino, va a estar. Y no vamos a ser los primeros últimos héroes, por llamarlo con un nombre, que quedemos en el camino, pero ya está ahí.
Desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, Otero Alcántara, quien ha protagonizado varias huelgas de hambre en protesta por su encarcelamiento y el cese de las arbitrariedades en su contra por parte de la seguridad del Estado, además dijo:
yo creo que Cuba está en un buen camino. Yo creo que Cuba no ha dejado de estar en un buen camino. Yo siempre advertí hace 2 años y días antes del día 11 que podía pasar un día 11. lo que siempre advertí también era que Cuba no estaba preparado para poder salir a la calle. Yo creo que el hermano de los activistas, de los seres que asumieron la responsabilidad de trabajar por Cuba y para Cuba, a costo de ser entre ellos incluidos, nuestro trabajo es pedagógico, enseñarle a la gente por qué salir, cuando estés en la calle, luchar por qué.
Tras ser encarcelado el 11 de julio de 2021 por sumarse a las protestas populares de ese día en Cuba, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado a 5 años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El creador de controvertidos performance fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional y nombrado en 2021 por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo. En 2022 resultó ganador del premio Impacto Príncipe Klaus, otorgado por una fundación en los Países Bajos. Según han declarado activistas cercanos a Otero Alcántara, el régimen cubano le ha ofrecido negociar su libertad por el exilio forzado. Sin embargo, hasta el momento se ha negado a abandonar el país. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades de la prisión de Barberde en Santiago de Cuba han negado una visita conyugal al líder opositor José Daniel Ferrer y a su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega. La hermana del opositor, Ana Vilquis Ferrer, dijo en Facebook que los guardias solo permitieron una corta visita al preso político detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 y que ha permanecido durante meses en régimen de incomunicación, recluido en una celda de castigo. Antes de su breve encuentro con el prisionero de conciencia, Ortega hizo estas declaraciones sobre la situación de su esposo.
Recordar que desde el 14 de agosto del 2021 mi esposo le tienen secuestrado en una celda de castigo, celda de aislamiento preparada tecnológicamente para torturarle, donde ha estado bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, siendo víctima de torturas y maltratos tanto físicos como psicológicos. A mi esposo lo están asesinando en vida, lo están asesinando lentamente. Todo esto a través de las autoridades penitenciarias de Marverde y de la mal llamada seguridad del Estado, al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Voy a tratar de llegar, hacer todo lo posible de llegar a la prisión y al regreso les haré saber si me permiten llegar, si no incurro, como dicen ellos, en otra advertencia y me pueden llevar a prisión. Simplemente por hacer uso de mi libertad de expresión, de hacer uso del hecho de poderme quejar ante las autoridades por las condiciones en que le tienen. Nosotros seguiremos exigiendo libertad inmediata tanto para José Daniel Ferrer García como para todos los presos políticos. Libertad para Cuba, patria y vida. Cuba está de luto.
Casi 300 agresiones contra los derechos humanos se han documentado en el mes de junio en la isla, según el registro del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Su director de estrategias, Jaxi Siris, comenta.
A las puertas del segundo aniversario del 11J, el régimen sigue reprimiendo a todo aquel cubano y cubana que discrepa, que critica, que protesta por la difícil situación política, económica y social en la que está el país. Hemos denunciado una serie de actos represivos que ocurrieron el pasado mes, entre ellos un número importante de detenciones arbitrarias y de personas que son sitiadas en sus casas para que no salgan a ejercer otros derechos. Nos llama la atención el ensañamiento y el hostigamiento sistemático en contra de la profesora Arina Bárbara, que fue recibida en su momento durante la visita del señor Borrell a Cuba. Esto es un mensaje que el régimen cubano envía a la Unión Europea en general, específicamente al señor Borrell, de que no le interesa las críticas o los llamados que se hagan a respetar los derechos humanos en Cuba. Nosotros seguimos denunciando esta situación. Creemos que el país debe abrirse en primer lugar a los cubanos, a los derechos políticos, civiles, sociales y económicos del pueblo cubano.
Atención, que la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que detuvo el martes a 32 migrantes cubanos que llegaron a los cayos de la Florida en una precaria embarcación. El jefe de la patrulla del sector de Miami, Walter Slosser, dijo a través de Twitter que la institución recibió información sobre un grupo de migrantes que habían tocado tierra a primeras horas de la mañana en Marathon. Los agentes acudieron al lugar y encontraron a los migrantes, 27 de ellos hombres, 5 mujeres. A los cubanos se les hizo una evaluación médica y fueron puestos bajo custodia federal para ser procesados de acuerdo con los procedimientos de deportación, señaló el oficial. El 2 de julio se reportó la llegada a un parque en Cayo Hueso de tres cubanos en un pequeño bote que bautizaron como Sacrificio. Los migrantes fueron detenidos y serán procesados para su remoción, dijo Adam Hoffner, jefe de división del sector de Miami de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden recibió al primer ministro en la Casa Blanca, al primer ministro sueco, para discutir el intento estancado de su país buscando unirse a la OTAN y el apoyo occidental a Ucrania antes de la cumbre de la Alianza Militar de la semana próxima. Como nos cuenta desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo a la entrada de Suecia en la OTAN el miércoles. En sus conversaciones con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en la Casa Blanca, en medio de los esfuerzos para superar la oposición de Turquía, que también es miembro de la OTAN. Él dice que Estados Unidos está preparado para la cumbre de la OTAN la próxima semana y quiere reiterar que Estados Unidos apoya plena y totalmente la membresía de Suecia en la OTAN. Y que la conclusión es simple, que Suecia va a fortalecer la alianza y tiene el mismo conjunto de valores que tiene la OTAN. Biden partirá el domingo para un viaje de un día a Gran Bretaña, su aliado cercano, luego asistirá a la cumbre anual de la OTAN en Vilnius y terminará con una parada en Finlandia, el miembro más reciente de la alianza. Suecia y Finlandia solicitaron ser miembros de la OTAN el año pasado, abandonando antiguas políticas de no alineación militar después de la invasión rusa de Ucrania. Las solicitudes de membresía deben ser aprobadas por todos los miembros de la OTAN, pero Turquía y Hungría aún tienen que aprobar la oferta de Suecia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dice que Estocolmo alberga a miembros de grupos militantes que considera terroristas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un juez federal ha limitado a funcionarios y agencias del gobierno de Estados Unidos la posibilidad de reunirse y comunicarse con empresas de redes sociales para que moderen su contenido. Amplía Yoconda Tapia.
El juez de distrito de Estados Unidos, Terry Doughty, de Luisiana, emitió una orden prohibiendo a varias agencias federales y funcionarios de la administración Biden trabajar con compañías de redes sociales sobre el discurso protegido, una decisión calificada como un golpe a la censura por uno de los funcionarios republicanos cuya demanda provocó este fallo. El juez Doughty otorgó la orden judicial en respuesta a una demanda de 2022 presentada por los fiscales generales en Luisiana y Missouri, alegando que el gobierno federal se excedió en sus esfuerzos por convencer a las empresas de redes sociales para que aborden las cuestiones que podrían generar dudas sobre las vacunas durante la pandemia del COVID-19 o afectar las elecciones. El Departamento de Justicia está revisando la orden judicial y evaluará sus opciones en este caso, dijo un funcionario de la Casa Blanca, advirtiendo que la administración ha promovido acciones responsables para proteger la salud pública y la seguridad frente a desafíos como una pandemia mortal y ataques extranjeros a nuestras elecciones, dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Marina de Guerra de Estados Unidos dijo haber intervenido para evitar que Irán incautara dos petroleros comerciales en el Golfo de Omán este miércoles, en el último de una serie de incautaciones o ataques a barcos en el área desde 2019. En ambos casos, los buques de guerra iraníes retrocedieron después de que la Marina de Estados Unidos respondiera a los llamados de socorro, lo que permitió que los tanqueros pudieran seguir su camino. La Armada iraní intentó apoderarse de petroleros comerciales que transitan legalmente por aguas internacionales, afirmó el comandante Tim Hawkins, portavoz de la Quinta Flota de la Marina estadounidense. Alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo crudo y productos derivados del petróleo pasa por el Estrecho de Hormuz, un cuello de botella entre Irán y Omán, según datos de la firma de análisis Vortexa. Y el planeta sigue registrando temperaturas extremas, que podrían estar relacionadas con el calentamiento global, mientras que las autoridades mantienen la alerta en varias regiones de los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
El planeta pudo haber vivido el día más caluroso el 3 de julio desde que se tienen registros. Así destacó un grupo de científicos de la Universidad de Maine que trabaja para el proyecto Reanalizador de Clima. Este récord mundial es preliminar y está pendiente de la aprobación de entidades de medición climática autorizadas como la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Sin embargo, para algunos especialistas, las altas temperaturas registradas durante los últimos días podrían ser la clara muestra de que el cambio climático estaría llegando a niveles preocupantes. Algunas zonas de Quebec y el noreste de Canadá, Tampa en Florida, Medford en Oregon, registraron temperaturas inéditas los días 3 y 4 de julio, que estarían en consonancia con las olas de calor extremo registradas en otras ciudades donde incluso se reportaron 9 días seguidos con temperaturas por encima de los 35 grados centígrados, cifras que oscilan con los máximos históricos para esta parte del mundo. Algunos líderes mundiales han hablado en repetidas ocasiones sobre la importancia de adoptar acciones contundentes que ayuden a mitigar el impacto del calentamiento global en la vida, la economía y el bienestar de muchas personas. Así lo reconoció recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
El cambio climático es literalmente una amenaza existencial para nuestra nación y para el mundo.
Para Dick Ardan, director del Centro Nacional de Información Ambiental, la determinación de llamarlo como el día más caluroso de la historia no es un término exacto, ya que solo desde 1979 se llevan registros satelitales. Sin embargo, el especialista destacó que la posible llegada del fenómeno del Niño sería la razón por la que tendríamos estas temperaturas extremas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Turk, ha pedido que los próximos procesos electorales que se realicen en Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos. Informa Radio ONU.
Volker Türk instó a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos y a que se adopten medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia. Los informes sobre obstáculos a la libre participación en los asuntos políticos, incluida la inhabilitación administrativa de miembros de la oposición para ejercer cargos públicos, deben examinarse con urgencia. Seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos en torno al nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos. Turk reiteraba su llamamiento para que se ponga en libertad a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente y citó el caso de Javier Tarazona, destacado defensor de los derechos humanos, que lleva 2 años detenido y que, según informes, se encuentra delicado de salud. El alto comisionado reconoció ampliamente los avances de la cooperación entre las autoridades venezolanas con su oficina, entre los que resaltó las visitas a centros de detención civiles y 2 centros militares. También reconoció que el número de asesinatos por parte de agentes estatales, así como las denuncias de torturas y malos tratos, han disminuido.
Y a propósito de elecciones, los presidentes de Paraguay y Uruguay pidieron una condena del Mercosur a las últimas maniobras de las autoridades venezolanas por la creciente y la reciente inhabilitación de la opositora y precandidata presidencial María Corina Machado. El mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez calificó el hecho de ataque al nervio de la democracia venezolana, mientras su homólogo uruguayo Luis Lacalle Pou enfatizó que el Mercosur debe dar una señal clara para que Venezuela se encamine hacia la democracia.
Del mismo modo en que hace pocos años en la Corte Interamericana encontró que se vulneraron los derechos políticos del hoy presidente Petro, porque una instancia administrativa lo inhabilitaba a ocupar cargos, hoy vemos una violación a los derechos del pueblo venezolano, de María Corina Machado, que atacan el nervio de la democracia venezolana. A Paraguay no le interesa de qué fuerza política o color son los presidentes de sus socios, siempre y cuando estos hayan sido elegidos por sus ciudadanos. Con diferencias, pero en democracia, haremos que la integración sea el camino del desarrollo económico y social de nuestros pueblos.
Está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Y creo que flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz, como hizo el presidente Abdo, que suscribo, apoyo, y en este tono, como es el que siempre tenemos, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminar hacia una democracia plena que claramente hoy no la tiene.
El presidente argentino Alberto Fernández expresó que el caso de la precandidata opositora en Venezuela debe ser llevado a la mesa de diálogo en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, porque los problemas de los venezolanos deben ser resueltos por los venezolanos. El mandatario brasileño, por su parte, dijo desconocer los detalles del caso, pero pidió no aislar a Venezuela. Y en Colombia, las autoridades buscan a una mujer militar y a sus dos hijos de 6 y 8 años, quienes fueron secuestrados, según dijo el ejército colombiano, por la guerrilla del ELN. Jair Díaz informa.
Responsable entre nuestro suboficial y los menores de edad al frente de guerra oriental del ELN.
Con este anuncio, las autoridades colombianas atribuyen al ELN el secuestro de la sargento segundo Gislain Karina Ramírez y sus dos hijos de 6 y 8 años de edad, uno de ellos con condición especial de autismo, privados de la libertad por esta guerrilla en el departamento de Arauca.
El ELN tiene que comprometerse con dejar de afectar a la población civil.
Los hechos ocurren un día antes del inicio del cese al fuego acordado entre el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro y se suman a la situación de orden público denunciada por los gobernadores del país en regiones como Arauca, norte de Santander, Chocó y el Pacífico. En Buenaventura, el gobierno anunció aumento del pie de fuerza y operaciones contra los grupos armados.
Realizaremos el día jueves un consejo de seguridad en Buenaventura. Vamos además a ampliar en la capacidad para el control urbano.
Para el analista Andrés Nieto, la política de paz total del gobierno debe estar acompañada por la voluntad de estos grupos de llegar a un acuerdo para ponerle fin a la violencia.
Tiene que detenerse el secuestro, la extorsión, la amenaza, las rentas delincuenciales, el control y gobernanza territorial.
Según las autoridades, en 23 de los 32 departamentos del país se encuentra el ELN y en 119 municipios hacen presencia las disidencias de las FARC. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Perú recibirá el 1 de agosto la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que actualmente está en manos de Chile. Silvia González amplía.
Las cancillerías de Perú, Chile, México y Colombia se encuentran trabajando para realizar el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, un hecho que será efectivo el 1 de agosto. El jefe del gabinete, Alberto Otárola, informó al respecto.
Esto va a ser un traspaso ordenado, es un trabajo entre las cuatro cancillerías y el Perú lo que va a hacer es mirar hacia adelante, porque lo que importa en este momento es el fortalecimiento de una alianza tan importante para los intereses de todos los peruanos.
Cabe precisar que pese a la entrega temporal de esta presidencia pro tempore a Chile, aún no se ha mencionado nada acerca de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, las que se mantienen aún distantes a raíz del retiro de sus embajadores por los fuertes comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre los asuntos internos del Perú. El embajador de Chile en el Perú, Óscar Fuentes Lira, dio algunos detalles sobre el proceso de traspaso por los canales oficiales.
En estos días sí van a haber algunas reuniones entre autoridades para comenzar a retomar lo que era la agenda de la alianza y el 1 de agosto en Santiago se va a hacer el traspaso para que Perú asuma su presidencia, entiendo que hasta el primer trimestre del año 24.
El embajador chileno Óscar Fuentes reconoció el avance que se ha logrado al interior de la Alianza del Pacífico para poder continuar trabajando y que además dijo permitirá el ingreso de otros dos miembros del grupo, Costa Rica y Ecuador, luego del traspaso de la presidencia pro tempore. Mientras tanto, desde el gobierno peruano se espera que se establezcan todos los mecanismos de coordinación para que luego, si el protocolo lo sugiere, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, pueda viajar a Santiago de Chile con el permiso del Congreso de la República para recibir la presidencia pro tempore e iniciar la gestión que le corresponde a Perú. Silvia González, Voz de América, Perú.
El Papa Francisco ha pedido rezar por la paz, por Ucrania y sin descuidar las otras guerras a menudo olvidadas.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, también en este periodo de verano no nos cansemos de rezar por la paz, de modo especial por el pueblo de Ucrania, que está sufriendo mucho. Tampoco nos olvidemos de las otras guerras que a veces están olvidadas, los numerosos conflictos y encuentros que están ensangrentando muchas tierras en el mundo, tantas guerras en el mundo. Interesémonos por lo que está sucediendo. Oremos por quien está sufriendo, porque la oración es la fuerza humilde que protege y sostiene el mundo.
Los Estados miembros de la OTAN prolongaron un año el mandato del noruego Jens Stoltenberg como secretario general de la Alianza Atlántica.
Jens Stoltenberg seguirá un año más al frente de la OTAN.
Los miembros de la Alianza Atlántica anunciaron el martes que prolongaban un año al noruego, tras tener problemas para encontrar a su sucesor en medio de la invasión rusa de Ucrania. Stoltenberg está en el cargo desde 2014. Cumplió dos mandatos completos y ya había sido prolongado por un año en 2022 tras la invasión de Ucrania, que se ha convertido en el peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La invasión sacudió la seguridad en ese continente y dio un nuevo impulso a la Alianza Atlántica, con países como Finlandia y Suecia pidiendo unirse al grupo. El artículo 5 de la alianza estipula que un ataque contra un miembro es considerado como un ataque contra todos los integrantes. El anuncio tuvo lugar una semana antes de una cumbre crucial de la alianza en Lituania, que estará centrada en la cuestión de la adhesión de Ucrania. Stoltenberg se ganó los elogios de los miembros de la OTAN por su sangre fría en la estrategia de la alianza durante el conflicto, que ha implicado mantener un apoyo incondicional a Kiev, pero asegurando al mismo tiempo que la guerra no se convierta en un posible conflicto nuclear entre la OTAN y Rusia.
El exentrenador del Barcelona de España y exseleccionador de ese país, Luis Enrique, fue presentado hoy como el nuevo estratega del Paris Saint-Germain, con la misión principalmente de dar al club francés su ansiada primera Liga de Campeones, y su vinculación será hasta el año 2025. ¿Qué dijo?
Y creo sinceramente que casa muy bien con mi idea de lo que es fútbol de ataque, fútbol que pueda ser divertido para el aficionado y sobre todo fútbol que consigue buenos resultados. La identidad de juego ofensiva es innegociable. Si no pensara que podemos jugar de manera ofensiva, no vendría o no iría a ningún club. En este caso, lo que os puedo decir es que como entrenador es evidente que te tienes que adaptar a los jugadores que tienes. Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor individualmente de cada uno de ellos y colectivamente. Cuando firmé por el PSG o cuando empezamos a hablar sobre lo que significa formar una plantilla, uno siempre está abierto a que puedan surgir infinidad de cosas, pero en la plantilla, en la planificación, evidentemente la mantengo en privado porque es una charla profesional y no interesa sacar ninguna información privada y del propio club, pero vamos a intentar tener la mejor plantilla posible. Me encanta tener esa presión, bendita presión.
Luces, cámara, acción. Llega al mundo del espectáculo, el mundo del entretenimiento. Está aquí con Alejandro Escalona.
El actor Leandro De Niro Rodríguez, nieto de Robert De Niro, murió a los 19 años. Su progenitora, la actriz, también Drena De Niro, la mayor de los 7 hijos de Robert De Niro, anunció la noticia en Instagram. El sitio web de noticias de celebridades TMZ informó que Leandro De Niro fue encontrado en un apartamento de Nueva York inconsciente, sin signos vitales, y que fue declarado muerto por los servicios de emergencia en una dirección de Wall Street donde se encuentra la residencia Cyprian Club. Expertos también creen que cuando dentro de 1000 años se estudie la civilización actual, Estados Unidos será recordado por 3 cosas: su constitución, el béisbol y el jazz. Hablar de Estados Unidos es hablar de los inmigrantes que durante siglos han dado forma al país, aunque lo verdaderamente importante de la experiencia de emigrar a cualquier país no es necesariamente el destino, sino el viaje, dicen por ahí. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Más de 300 personas firman carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiendo libertad para los presos políticos cubanos en la isla. El prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara asegura desde la cárcel que la libertad está en camino. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos documenta casi 300 agresiones a los derechos fundamentales en junio. Estados Unidos y Suecia discuten sobre intento estancado de Estocolmo para unirse a la OTAN antes de la cumbre de la alianza la semana próxima. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide que los próximos procesos electorales en Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos. Terminamos así nuestra emisión vespertina desde el estudio.